Tenemos entonces ahora la posibilidad de poder analizar y también reflexionar junto a Luis Pilmaiquén, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ya está en línea, reflexionar junto a él sobre esta situación allí en el sur. Buenas tardes, Luis, somos 10 emisoras que estamos en sintonía a esta hora de la tarde desde Radio Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes, el saludo a las queridas emisoras de Radio Nacional de la Patagonia.
Bueno, queremos conocer, Luis, cómo y cuál es el posicionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas frente, bueno, a este hecho, a esta situación que se ha dado allí en Kemkentreu.
Sí, allí lo que hemos planteado desde un primer momento, porque hay una realidad hoy muy grave, pero en su momento cuando surgió el conflicto en Kemkentreu, desde el INAI y desde distintas organizaciones, del Parlamento Mapuche, Organismo de Derechos Humanos y demás, convocamos a trabajar en una mesa de diálogo para resolver este conflicto y atender esta situación. La verdad que no se hizo lugar a eso y terminó en esta situación lamentable que estamos viviendo. Y la verdad que volvemos a insistir, que las situaciones de conflicto se resuelven en una mesa a través del diálogo, a través de atender y escuchar las demandas que las comunidades vienen haciendo.
Luis, ¿qué tal? Conrado te saluda desde El Bolsón, desde Radio Nacional de Bolsón.
Hola, ¿qué tal?
Consultarte, Luis, bueno, primero que nada sobre la situación aquí. Ya el intendente Bruno Pogliano dijo que iba a denunciar a la presidenta Lina de Magdalena Odarda por sus declaraciones a través de la cuenta de Twitter, la responsabilizó de los hechos de violencia y da toda la impresión de que el gobierno de Juntos Somos Río Negro, la propia gobernadora también hoy con sus declaraciones y el intendente del Bolsón también con las propias que hizo a medios de la prensa afines, no hay ninguna voluntad de dialogar, no hay ninguna voluntad de encontrar una solución a este conflicto en el Kemkentreu, que ya lleva casi 2 meses, se levantó el campo humanitario y las principales sospechas apuntan hacia Alcoer o sicarios. ¿Esto cómo lo toman ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de que desde el INAI se pueda fomentar y se pueda recuperar la mesa de diálogo o hay que dejar que esto avance para que se solucione en el ámbito judicial? También teniendo en cuenta que la ley 26.160 todavía no sé si ha sido prorrogada.
Bueno, justamente en este momento, en principio empiezo de atrás para adelante, en este momento estamos reunidos una gran cantidad de hermanos y hermanas aquí en Plaza de los Congresos en Buenos Aires, reclamando al Congreso Nacional que trate la media sanción que falta para que se prorrogue finalmente la 26.160, así que desde temprano nos movilizamos y ahora estamos aquí finalizando ya el acto que ha sido multitudinario, muchos hermanos que han hecho gran esfuerzo para llegar pidiendo la continuidad de la 26.160, porque entendemos que es una de las pocas políticas públicas que se implementa en favor de las comunidades indígenas. Por eso es el gran requerimiento que hay permanentemente por este lado. Por otro lado, lo que preguntaba en un primer momento, nosotros seguimos insistiendo que la única instancia posible de salir hacia adelante es el diálogo. El diálogo, hablar todas las veces que sea necesaria para poder avanzar en un entendimiento, en caminos, que nos ayuden a trabajar y resolver demandas históricas que hay para con las comunidades de los pueblos indígenas. Así que seguiremos llamando al gobierno provincial, seguiremos convocando a las organizaciones y a la misma comunidad que siempre lo ha planteado, la posibilidad de hablar y atender esta situación. No entendemos que hay otra forma, sea la doctrina Bullrich, que fue reprimir, desalojar y después hablar, la verdad que no ha funcionado. Por lo tanto, sí hay experiencia que a través del diálogo se puede avanzar y se puede construir.
Luis, buenas tardes, Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Insisten con la convocatoria o este pedido de mesa de diálogo, pero indudablemente el gobierno de la provincia de Río Negro no está haciendo caso a este relevamiento territorial tan importante, el cumplimiento específicamente de una ley, la 2660. ¿Hay algún otro mecanismo que se pueda
instrumentar para obligar de algún modo a que el gobierno de Río Negro resuelva esta cuestión que tiene que ver con esta demanda de tierras, además teniendo en cuenta que hay muchas tierras en manos extranjeras en la provincia de Río Negro?
Sí, en principio hay un dato estadístico de la realidad que dice que no debe superarse el 13%, creo que es, de tierras de propietarios extranjeros, sobre todo en lugares de limítrofes, digamos, y la verdad que Río Negro y la Patagonia está superando ampliamente ese promedio. Esta es una realidad, por eso que nosotros creemos que el conflicto que se genera con los mapuches no es tanto porque los mapuches reclaman su tierra, sino porque a veces hay intereses inmobiliarios y otros inversores en querer quedarse con espacios territoriales muy importantes, estratégicos, inclusive algunos, y allí surge esta situación. Pero bueno, yo no conozco otro camino más que el que nos brinda la democracia, que es hablar, es dialogar, es trabajar por esta situación, así que esperamos que más temprano que tarde los gobiernos provinciales en general, digamos, son tanto reacios a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero entendemos que es la única forma de trabajarlo, así que seguiremos en esa línea de trabajo.
Otra consulta que tiene que ver con los últimos hechos ocurridos allí en Cuesta del Ternero y en la LOF, Kentreu. Esta mañana la abogada de la LOF, Andrea Rey, le dijo en declaraciones a Radio Nacional Neuquén que o fueron los policías o los policías permitieron que entren los asesinos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué piensa el INAI a propósito de estas declaraciones?
Nosotros lo que sabemos de eso, lo que he dicho por la gente, es que si bien se levantó el retén policial que estaba ahí pidiendo el ingreso de gente al territorio que encontreu, igual quedó una consigna en el lugar, una consigna policial, que seguía teniendo control de la gente que transita por el lugar. Entonces, estos asesinos, no hay muchos caminos, ahí hay un solo camino por el cual se puede entrar y salir. O sea, alguien por negligencia o por alguna situación no vio a los asesinos entrar y salir, digamos, ¿no? Entonces nos preocupa eso, y ahí, más que el INAI en forma personal, digamos, mi preocupación es decir que entiendo que hay una responsabilidad política, jurídica, de seguridad, de no haber brindado las condiciones para que los hermanos puedan estar en ese lugar. La justicia hasta el momento no ha dictaminado nada. Justamente hoy se iban a hacer formulaciones de cargo por los ocupantes, por dos personas que están en el LOF, pero hay una cantidad de gente ahí ocupando ese espacio territorial y ante todo eso pasó esto del asesinato. La verdad que hay una situación todavía seguir trabajando, poder identificar a los asesinos, eso me parece que tiene que ser rápido. En la zona rural eso es yo entiendo que es un mecanismo rápido de resolverlo, pero bueno, estamos expectantes a eso y a todo el peritaje que se ha hecho, ¿no? Por otro lado, esperemos que se haya mantenido la escena del crimen, de manera que los peritos puedan dar una buena explicación desde los científicos de cómo fueron los hechos. Así que bueno, hay que todavía como muchas cosas para seguir esperando por parte de la justicia y también imagino que el gobierno provincial trabajará en atender y ayudar para que esto se clarifique.
Luis, nuevamente Conrado aquí desde el Bolsón. Ya la gobernadora estuvo haciendo declaraciones de que el predio de Lofken que entré era un predio muy grande y lindero a otros predios y que había otros caminos desde los cuales se podía llegar a acceder a la LOF. La verdad que algo muy 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 irrisorio que manifieste esto, pero bueno, ya como poniendo excusas de que no sería el único camino en la ruta provincial 6 el acceso a la LOF que entré, donde estaba el retén principal de la policía y del COER. Así que como que ya está abriendo un poco el abanico la propia gobernadora Arabella Carreras. Yo lo que te quería consultar, También tiene que ver con la causa, con la investigación. Ayer nos decían también referentes de la comunidad que la realización de los peritajes no se pudieron concretar porque no se cumplieron también ciertos pedidos que se hicieron desde la comunidad para salvaguardar también la comunidad, la seguridad en sí de la comunidad. Incluso hubieron algunos disparos de bala de goma en el lugar, en el Ofken que entró cuando se retiraba el cuerpo de Elías Garay. Teniendo en cuenta toda esta situación, porque hay una conflictividad muy grande desde la justicia, desde la policía, desde el gobierno de Río Negro hacia las comunidades mapuches, y en este caso el Ofken Kentreu. Tiene también el INAIP pensado presentarse como querellante, acompañar también de alguna u otra manera a los referentes del Ofken Kentreu.
El INAI, por lo pronto, lo que ha hecho es haber cursado, como decía anteriormente, llamados formales al gobierno provincial a la instancia de diálogo. Luego, el equipo técnico del INAI ha seguido acompañando, está en contacto con la comunidad para cualquier situación que requiera y podemos acompañar. Eso es así, digamos. Así que esa está la tarea técnica de los abogados del INAI para acompañar ahí. Así lo que, es una situación a trabajar y clarificar cuanto antes. Me parece que eso va a despejar dudas y situaciones de cruce de opiniones y demás. Me parece que ahí, insisto, me parece que la justicia rionegrina, el Poder Ejecutivo de la provincia, si todos coordinan los esfuerzos, en horas podríamos tener identificado a los asesinos y un poco empezar a trabajar, que la justicia empiece a trabajar para ver qué responsabilidades tienen, digamos, ¿no? Y si hay otros responsables intelectuales o políticos, también poder determinarlo. Eso me parece que es urgente, porque es una clara señal, no solamente para la comunidad, sino para la sociedad en general, de que hay clara voluntad de resolver y clarificar estos hechos, digamos, ¿no? Si llegan a quedar impunes o son estirados, como los casos de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado, la verdad que todos entramos en una situación de duda, pero bueno, no queremos pensar en eso, queremos pensar en que esto se va a avanzar. Y todo lo que se pueda hacer del INAI para colaborar en este proceso de investigación, por supuesto que se hará, digamos.
Luis, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche. Luis, quería preguntarte algo que es en realidad pensando un poco en el futuro, porque hay muchas situaciones conflictivas, a veces de violencia extrema como esta que se dio ahí en Kentreu, y podríamos citar históricamente, una historia reciente, muchos hechos de violencia contra mapuche ahí en el territorio. La pregunta tiene que ver, hay muchas comunidades que tienen muchos años, se me viene a la cabeza la comunidad Ancalao, la Cañumil, Pulan Lafken, Paichira Antreao, las Huaytecas, qué sé yo, muchas en la provincia de Río Negro, algunas en la provincia, muchas en la provincia de Neuquén, y también ocurre en el norte de la Argentina. ¿Cuál sería una solución de fondo frente a los reclamos, teniendo en cuenta que a veces surgen comunidades de gente que se reafirma como mapuche? Y dice que el un axioma prácticamente del pueblo mapuche: no hay mapuches sin tierra, y se necesita tierra para poder hacer el desarrollo comunitario de acuerdo a su creencia y demás, y la cultura que se trae. ¿Cuál sería una solución de fondo? ¿Expropiar algunas de las tierras, que el Estado lo puede hacer, y brindarle a algunas comunidades o a las comunidades que se conformen? ¿Cuál sería una solución ideal para pensar para el futuro, ¿no? Y evitar los conflictos como estos que surgen y que llevan mucha violencia de la mano, ¿no?
Hola, Eduardo. Sí. La verdad que tiraste una pregunta sumamente interesante para seguir pensando. La Constitución Nacional, aparte de hablar del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural, también reconoce como un punto a trabajar, a reglamentar, es lo de tierra apta y suficiente, ¿no? Tal vez dentro de esa situación de la tierra apta y suficiente se empiece a dilumbrar alguna respuesta a tantos hermanos que vienen reclamando por sus derechos territoriales y que no son, como bien decía, solo para el desarrollo social y económico, sino que fundamentalmente es espiritual, digamos. Así que en ese sentido se seguirá trabajando. Me parece que esa es una tarea. Por eso digo, una mesa de diálogo es una situación coyuntural que ayuda a salir del conflicto. Una instancia de trabajo sistematizada, digamos, con intervención de información técnica, científica, académica, que nos ayude a comprender y entender la situación, me parece que tiene que comenzar a darse en algún momento. Hay un desafío importante en ese sentido para dar, digamos, ¿no? A veces las expresiones políticas y apresuradas no resuelven para nada, ni ayudan a atender ni a ver la situación de los conflictos. Me parece que el crecimiento de las organizaciones indígenas nacional lleva a los estados provinciales y al Estado Nacional a empezar a hacer un abordaje distinto, digamos, ¿no? Que ya no es solamente ayuda alimentaria, ayuda de asistencia en emergencia, sino que la gente empieza a discutir derechos políticos que tienen que ver con la ancestralidad y con los derechos de nuestro pueblo. Así que, bueno, seguir trabajando en esa línea, me parece que fundamentalmente, digamos, yo estoy muy, muy, muy fortalecido, digamos, con lo que hemos visto aquí hoy en esta marcha. Mucha gente hablando, mucha gente expresándose, y eso me parece que es un hecho muy potente, que seguramente se siga consolidando y fortaleciendo en la medida de la decisión de los hermanos y hermanas a trabajar por la unidad indígena.
Luis, para ir cerrando, consultarle cómo ha visto que ha sido el abordaje de este hecho en los medios hegemónicos en estas últimas horas.
No, como siempre, no sé, yo vi algunos titulares, por ejemplo, que hablaban de un incidente y dentro de ello un muerto, digamos, ¿no? Poniendo en duda si había un muerto, poniendo en duda si ese muerto no había sido de una situación interna, no sé, la verdad que desviando siempre la atención. Y eso, a veces esos medios son los que hablan de no sé, del encuentro, de la paz, del consenso, y muchos términos realmente gastados porque en realidad no le hacen honor a nada. Esta es una gran preocupación que hay. Es decir, todo lo que ha quedado de la doctrina Bullrich, en términos de práctica de la represión y de la situación mediática, la verdad que está vigente en muchos medios nacionales fundamentalmente, ¿no? Y la réplica que hay en los medios locales. Así que en ese sentido, por eso yo siempre valoro tremendamente a Radio Nacional, que nos permite llegar a la zona rural donde muchos medios no llegan, y suele ser el único medio de comunicación que allí esté Radio Nacional, que allí esté la información precisa, que allí está la verdad, transmitiéndole a los oyentes para poder armar su propia opinión. Así que en ese sentido, seguir trabajando para informar con la verdad, para informar con los hechos concretos, y que el oyente se haga su propia idea, construya su propio pensamiento a partir de esa situación y no de una mentira que muchas veces se genera desde Buenos Aires.
Bien, Luis, bueno, y respecto de la salud del joven que está herido, ¿ustedes están recibiendo información actualizada respecto del parte médico? Y también, bueno, me imagino que en contacto con la familia o con, digamos, un acercamiento de la familia del hombre fallecido también.
Sí, sí, el hermano herido entendemos que está siendo trasladado a Bariloche para ser atendido en un hospital de mayor complejidad. Y esta situación realmente nos preocupa porque él, además de sobreviviente, es testigo de lo que pasó allí. Por lo tanto, entendemos que también la justicia hará todo para resguardar su integridad y de esa manera poder ayudarnos a traer la información que no tenemos, que no vimos, que no conocemos, porque él fue un informante directo, digamos, de los hechos sucedidos en el lugar.
Bien, le agradecemos, Luis, por estos minutos aquí para Radio Nacional Zapala y por supuesto para todas las emisoras que conforman Punto Sur. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, así la palabra, las últimas novedades que nos brindaba Luis Pilquimán. Lo había pronunciado mal hace un ratito, lo corregimos. Luis Pilquimán, quien es vicepresidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, conociendo las últimas novedades de este hecho, de este reclamo territorial allí en la LOF Quenquentreum, en Cuesta del Ternedo, que se ha cobrado una vida, un joven herido, y que, bueno, hoy nosotros queríamos abordar aquí en nuestro programa.